del pasado sábado, que se dio el ataque de Irán a Israel con drones, misiles, drones y misiles que se enviaron, más o menos 300, pero que fueron repelidos por el Domo de Hierro de Israel y también con la ayuda de Estados Unidos, Reino Unido, que enviaron también sus aviones para interceptar esos drones y esos misiles y evitar que llegaran a Israel. Bueno, pues desde el ataque del sábado, Joe Biden y la Casa Blanca enfrentaban una cierta paradoja bastante incómoda, porque el objetivo político en política exterior que se había trazado Joe Biden previo a ese ataque era bajar las tensiones en Medio Oriente, y eso había llevado a presionar a Israel, que es su principal aliado en la región y protegido siempre por Estados Unidos. Bueno, pues Joe Biden había estado presionando, y la diplomacia estadounidense, para que bajaran las tensiones en el enfrentamiento en la Franja de Gaza contra Hamás, y que incluso se lograra finalmente el alto al fuego, para entonces también conseguir la liberación de los rehenes que están secuestrados por Hamás. Pero bueno, todo eso se echó hacia atrás por ese ataque de Irán, porque entonces la paradoja está en que Biden, queriendo bajar las tensiones, viene este ataque, ahora tiene que enviar algún tipo de mensaje a Irán, tratando de que las tensiones no vuelvan a elevarse, lo cual parecería totalmente imposible. Entonces ahí Israel había dicho desde el principio que no iba a dejar ese ataque, que no le iba a dejar pasar, aunque no hubo consecuencias, porque pudieron repeler el ataque. Israel estaba clara desde el principio en que tendría una respuesta hacia Irán por lo que había sucedido. Y bueno, pues esa respuesta se dio anoche con el ataque que hizo Israel a una provincia a 400 kilómetros de la capital de Irán, enviando un ataque limitado, pero digamos que bien específico, a la provincia de Isfahan, que es una provincia donde está el programa nuclear, el programa de energía atómica de Irán, que siempre ha sido una de las grandes preocupaciones geopolíticas de la región. Entonces, eso se dio anoche. Irán dice que no tiene pruebas de que el ataque vino desde fuera, porque digamos que manejan la teoría de que se trató de un ataque en una zona de Irán, que provenía de una zona de Irán que no está bajo su control y que históricamente ha sido una zona que Israel ha utilizado para realizar ataques a Irán. Y entonces digamos que Irán está restándole un poco de importancia al ataque, quizás también para no elevar las tensiones, o quién sabe si para luego hacer otro tipo de ataque. La cuestión está en que Israel cumplió con la amenaza por encima de lo que Estados Unidos quería, o de lo que Estados Unidos estaba asesorando a sus diplomáticos, a los diplomáticos israelíes y a los mismos poderes militares. Entonces, eso evidentemente puede complicar bastante el panorama de Medio Oriente si Irán, como digo, lo que está haciendo es minimizando el ataque, pero por otro lado preparándose para tener algún tipo de respuesta hacia Israel, o para continuar, como ha hecho en el pasado, financiando los grupos que realizan ataques en Israel, incluyendo Hezbollah y Hamas. Entonces, aquí el mundo está entrando en un territorio fangoso, por decirlo de alguna manera, que pudiera desencadenar cualquier número de conflictos internacionales, aunque esto no quiera decir que estamos ni siquiera cerca de una conflagración mundial, porque el conflicto en la península donde está Israel, donde está Palestina, pues es un conflicto que tiene muchas décadas, muchos años, que tiene siglos, que sabemos que tiene profundas raíces religiosas. Pero de ahí a que eso derive en un enfrentamiento mayor y que estemos de nuevo en una guerra fría, bueno, pudiese ser. Incluso hay un documental reciente en Netflix que se llama Punto de Inflexión, que aborda justamente esa tesis, que comienza presentando los hechos que desencadenó el fin de la Segunda Guerra Mundial, que se desencadenaron luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, el impacto de la carrera nuclear, de la carrera espacial, del conflicto entre Estados Unidos y Rusia, y cómo eso, a pesar de la caída de la Unión Soviética, llega a nuestros días otra vez, porque hay que recordar que Vladimir Putin entiende que la catástrofe más relevante del siglo XX en términos geopolíticos fue la caída del muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética. Y que por eso es que hemos estado viendo todo este deseo por parte de Putin de ir recuperando territorios de la antigua Unión Soviética. Entonces hemos visto lo que pasó con Georgia, hemos visto lo que pasó con Ucrania, bueno, primero con la parte de Crimea en el 2014 y ahora más recientemente con lo que está sucediendo con Ucrania. Entonces el argumento de ese documental es, bueno, esta Guerra Fría quedó ahí latente y como en su momento a Rusia no se le acogió en la OTAN, no se le acogió en la Unión Europea, a pesar de que la Unión Soviética, con la caída de la Unión Soviética, desapareció el Pacto de Varsovia, bueno, pues eso quedó ahí pendiente y Putin lo que ha hecho es revivir ese conflicto. Entonces, el mundo está complejo en ese sentido, de eso no hay duda. Pero de ahí a que tengamos una conflagración mundial, bueno, aquí hay otros actores. Hay otros actores con los que hay que tomar en cuenta. El caso de China, por ejemplo. ¿Cuál es el rol que juega China en todo esto? Pero sin duda que al ver que las tensiones se complican más en Medio Oriente, pues esto pudiera aportar a ese escenario de preocupación mundial, vamos a llamarle así, de que estos conflictos puedan escalar aún más en algún momento, porque estamos hablando incluso de países que tienen arsenal nuclear y que independientemente del arsenal nuclear también tienen mucha tecnología nueva que se ha desarrollado y a las que han tenido acceso, incluso el mismo Irán, que a pesar de los bloqueos económicos, del bloqueo de acceso a armas, a municiones, pues ha ido desarrollando un programa de armándose, de armamento militar. Y en ese mismo contexto se da un interesante discurso en el marco del encuentro de la Comisión Europea, donde Mario Draghi habla en la conferencia de alto nivel sobre el pilar europeo de los derechos sociales. Eso fue el 16 de abril. Y él habla del rol de Europa en este mundo en conflicto, donde Europa como bloque no ha podido generar un contrapeso, no ha podido unirse para enfrentarse a esta realidad geopolítica que se está dando en todo el mundo. Hay que reconocer que una de las cosas que ha permitido que Rusia hiciera lo que hizo era la gran dependencia de Europa hacia el gas de Rusia. Y eso colocó a Europa en una posición difícil cuando comenzó el conflicto, y lo obligó incluso a tener que buscar soluciones alternativas y no irse directamente al conflicto hasta que entrara Estados Unidos o hasta que entrara la OTAN. Pero en definitiva, lo que estamos viendo es un mundo geopolíticamente complejo que pudiera derivar en algo muy malo y preocupante, y obviamente con sus consecuencias a nivel de todo el planeta, incluyendo República Dominicana, o bien pudiera generar, convertirse en otro periodo de paz relativa, siempre que los organismos internacionales, comenzando con el rol del Consejo de Seguridad, asumen lo que tienen que hacer. Y no solamente dejarle el tema a la buena voluntad de algunos actores políticos, algunos de ellos presentándose al proceso electoral, como es el caso de Biden, que eso bien pudiera tener un peso importante, o quién sabe qué pasa si al final se alza Trump con el poder. Ya veremos qué pasa. Hasta ahí lo damos.
Gracias, Frank. Pausamos y volvemos con el Capitán Ortecho.